Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The Occupy Wall Street movement has launched a new...
El movimiento Occupy Wall Street lanzó una nueva iniciativa para recuperar viviendas ejecutadas por los bancos beneficiarios del rescate financiero. El martes, los activistas protagonizaron una jornada nacional denominada Occupy Our Homes, Ocupar Nuestras Casas en español, en colaboración con las familias desplazadas para que éstas pudieran volver a sus viviendas ejecutadas por los bancos. En Nueva York, centenares de personas recorrieron un vecindario de Brooklyn con muchas casas vacías. Xenia Barragán, organizadora de Occupy Wall Street, declaró:
Este vecindario en particular es realmente, como dijo uno de los oradores, la zona cero de la crisis de ejecuciones hipotecarias en la ciudad de Nueva York. Las tasas de ejecución e hipotecas underwater, aquellas en las que la hipoteca supera el valor del inmueble de esta comunidad en particular, son 3 veces mayores que las de cualquier zona de Brooklyn y 5 veces mayores que las del estado de Nueva York, por lo que realmente estamos trayendo el movimiento Occupy a la zona cero. Más tarde ese mismo día, los activistas ayudaron a una familia sin hogar a recuperar su casa vacía incautada por el Banco Famérica. La vivienda está desocupada desde hace 3 años. Alfredo Carrasquillo dijo:
Sentimos que existía una sensación de urgencia para ponerlo nuevamente en este territorio. Como saben, tomamos cartas en el asunto y recuperamos propiedades que habían sido arrebatadas a la comunidad. Me encanta que la comunidad y toda esta gente esté aquí para apoyarnos. Me encanta que nos reciban con los brazos abiertos y tengo esperanzas en el futuro y en establecer un hogar aquí con mi familia.
Mientras tanto, en Washington, D.C., más de 70 personas fueron arrestadas cuando manifestantes de Occupy bloquearon bocacalles y perturbaron el tránsito en el centro de la industria del lobby del país. Los manifestantes formaron cadenas humanas a través de las calles y protestaron frente a una firma de lobby fundada por un ex jefe de gabinete del gobierno de Clinton. Un manifestante declaró:
Creo que está manifestando la democracia en acción. Esto es democracia.
Otro manifestante dijo:
Creo que son héroes. Sus derechos están siendo aplastados. Obviamente, están en el medio de la calle. Pero aparte de eso, esto es una verdadera protesta estadounidense. Estas personas son héroes. Están defendiendo los derechos de los estadounidenses. Hay todo tipo de gente. Tenemos veteranos aquí. Tenemos todas las razas y todas las religiones.
Las acciones se realizaron en el marco de la protesta a recuperar el Capitolio de una semana de duración contra la influencia de las grandes empresas en Washington. Grace Bowman manifestó:
Antes, cuando buscaba trabajo, siempre encontraba, pero ahora es mucho más difícil. Luego de la crisis económica y los rescates financieros de 2008, la economía es completamente diferente a lo que era para la gente trabajadora en todos los niveles de la educación y el ingreso.
Olivia English agregó: Esta es la primera vez que la gente se ha tomado en serio lo de venir y hablar con su propio pueblo, y creo que una de las razones por las que el dinero se ha deslizado en sus bolsillos es que los lobistas están tomando el control de los pasillos y la gente se está olvidando de que su voz es tan fuerte como la de ellos.
En otras noticias de Occupy Wall Street, el campamento del movimiento en Nueva Orleans fue desmantelado en una operación policial realizada el martes. Sin embargo, los manifestantes volvieron tras obtener una orden judicial que prohíbe su desalojo. Mientras tanto, en Connecticut, la policía desalojó el campamento de Occupy en Hartford. Un manifestante fue detenido.
Mientras tanto,
la tasa oficial de desempleo de Estados Unidos llegó a su nivel más bajo en 2 años y medio. El Departamento de Trabajo dice que la tasa de desocupación se ubica ahora en un 8,6%. Es la primera vez desde marzo de 2009 que está por debajo del 9%. Además, durante el último mes también se generaron 120.000 puestos de trabajo, lo que supera lo previsto inicialmente. A pesar de las cifras, el porcentaje de personas que están sin empleo aumentó un 43% en el largo plazo, en tanto que el porcentaje total de adultos en la fuerza de trabajo cayó un 64%.
El presidente Barack Obama intensificó su campaña política contra las políticas económicas de los republicanos el martes con un discurso en Kansas. Obama prometió acciones más duras en Wall Street e impulsó su propuesta de compensar un recorte del impuesto a la nómina con un impuesto adicional a los millonarios. El mandatario dijo:
"Make or break moment."
Con demasiada frecuencia hemos visto a las firmas de Wall Street violar importantes leyes antifraude porque las sanciones son muy débiles y no hay precio por ser reincidente. Ya no más. Pediré leyes que hagan valer esas sanciones para que las empresas no vean el castigo por violar la ley solo como un precio por hacer negocios. Estamos en un momento clave para la clase media y para todos los que están tratando de ingresar a la clase media, porque lo que está en juego es si este será un país donde los trabajadores puedan ganar lo suficiente para tener una familia, lograr ahorros modestos, tener una casa y asegurar su jubilación.
En lo que fue descrito en forma generalizada como una muestra de lo que será su campaña para la reelección, Obama se ubicó como defensor de los trabajadores estadounidenses en contra de los republicanos, que están en favor de las personas de muy altos ingresos. El presidente agregó:
Algunos parecen afectados por una amnesia colectiva. Después de todo lo que ha pasado, tras la peor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión, quieren volver a las mismas prácticas que nos llevaron a este lío. De hecho, quieren volver a las mismas prácticas que perjudicaron a los estadounidenses de clase media durante demasiados años. Y su filosofía es sencilla: estamos mejor cuando cada cual se arregla como puede y juega con sus propias reglas. Estoy aquí para decir que están equivocados.
La Casa Blanca aparentemente vetará un proyecto de ley sobre gasto militar debido a que incluye una polémica disposición que ampliaría el derecho a arrestar por tiempo indefinido. La medida autorizaría al ejército a encarcelar a toda persona que considere sospechosa de terrorismo sin cargos ni juicios en cualquier parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos. El Senado aprobó el proyecto la semana pasada como parte de la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional. El viernes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que los asesores del presidente Barack Obama recomendarán vetar el proyecto, pero no aseguró que el proyecto será vetado.
En otras noticias, el gobierno de Obama enfrenta el llamado de republicanos y simpatizantes del gobierno israelí a destituir al embajador en Bélgica por comentarios en los que vinculó el antisemitismo en Europa al conflicto Israel-Palestina. Durante un discurso pronunciado recientemente, el embajador Howard Goodman realizó una distinción entre la vieja y endémica forma de antisemitismo y la nueva forma, consecuencia del enojo por la forma en que Israel trata a los palestinos. Goodman expresó:
Es una tensión y hasta quizá un odio que en gran medida nació y es reflejo de la tensión entre Israel y los territorios palestinos y los estados árabes vecinos de Medio Oriente por el permanente conflicto entre Israel y Palestina. Es muy distinta de la primera forma, muy distinto del antisemitismo tradicionalmente asociado a un grupo de odio, esos que odiarían a los judíos, musulmanes y homosexuales.
Los precandidatos presidenciales republicanos Mitt Romney y Newt Gingrich exhortaron a la destitución de Goodman. A pesar de que la Casa Blanca no se adhirió a sus comentarios, afirmó que no planea removerlo de su puesto.
Agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, han supuestamente lavado o contrabandeado millones de dólares provenientes de drogas ilegales de México hacia los Estados Unidos. La práctica tiene como objetivo rastrear las ganancias provenientes de las drogas de los cárteles violentos de México, con la esperanza de que lleve a la agencia a figuras importantes de las organizaciones criminales. Citando fuentes anónimas de la agencia, New York Times informó que la DEA a menudo le permite a los cárteles continuar sus operaciones por meses y hasta veces años antes de arrestar a los responsables o incautar las drogas. No queda claro cuánto dinero ilegal ha lavado la DEA para las organizaciones criminales de México, pero el año pasado la agencia incautó 1,000 millones de dólares en efectivo y drogas, mientras que México incautó aproximadamente 26 millones de dólares.
Mientras tanto, el fiscal general Eric Holder compareció ante legisladores el jueves para ofrecer disculpas por el polémico operativo secreto de armas conocido como Rápido y Furioso. El operativo consistió en que agentes estadounidenses alentaron a intermediarios a vender miles de armas a los cárteles de droga mexicanos en un intento por acceder a figuras de jerarquía en el seno de las organizaciones delictivas mexicanas. El Departamento de Justicia se vio recientemente
recientemente obligado a retractarse por una carta enviada al Congreso que erróneamente afirmaba que agentes federales habían hecho todo lo posible para capturar las armas antes de que cruzaran la frontera con México. En sus declaraciones ante el Comité Judicial de la Cámara Baja, Holder calificó al operativo de imperdonable. El fiscal general Eric Holder expresó:
el departamento destinó recursos significativos a esta lucha y específicamente a ocuparse de la inaceptable tasa de tráfico ilegal de armas de fuego de Estados Unidos hacia México. Desafortunadamente, en la persecución de tan loable objetivo, se adoptaron tácticas inaceptables en el marco del operativo rápido y furioso. Como ya he dicho en repetidas oportunidades, permitir que las armas circulen tanto durante este gobierno como durante el anterior es totalmente inaceptable. El inapropiado uso de esa táctica es imperdonable y no debe volver a ocurrir nunca más.
Los fiscales de Filadelfia anunciaron que descartan seguir pidiendo la pena de muerte para el encarcelado periodista y exmiembro de las Panteras Negras, Mumia Abu-Jamal. Durante décadas, Abu-Jamal acusó de racismo al juez y los fiscales que obtuvieron su condena en 1982 por la muerte del policía Daniel Faulkner de Filadelfia. Hace 2 años, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos se pronunció a favor del fallo de un juez de menor jerarquía que decidió dejar de lado la condena de muerte para Abu-Jamal luego de determinar que los jurados habían recibido instrucciones confusas que los indujeron a optar por la pena de muerte en lugar de cadena perpetua. La Suprema Corte de Estados Unidos luego dispuso que el tribunal reexaminara su sentencia. En abril, esta fue confirmada y los fiscales tuvieron que determinar si Abu-Jamal obtendría una nueva audiencia de sentencia en el tribunal ante un nuevo jurado. El miércoles, el fiscal de Filadelfia, Ted Williams, dijo que optó por cadena perpetua para no enfrentar apelaciones más prolongadas. El presidente sirio Bashar al-Assad intentó distanciarse de la violencia que sus fuerzas ejercieron contra el pueblo sirio en los levantamientos contra su régimen. Durante una entrevista para ABC News, Assad expresó no haber dado a sus fuerzas la orden de asesinar o actuar brutalmente. Assad agregó: son fuerzas militares que pertenecen al gobierno, no me pertenecen a mí, yo soy el presidente, ningún gobierno del mundo mata a su propio pueblo, a no ser que esté dirigido por un loco. Naciones Unidas estima que las fuerzas de Assad han sido responsables por la muerte de más de 4.000 personas y que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas tortura, ataque a periodistas y asesinato de niños. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, criticó a Assad. Toner declaró:
esto demuestra que perdió todo poder que detentaba en Siria, que es un títere o que está completamente desconectado de la realidad. Para nosotros es difícil de decir, pero insistimos en que perdió toda credibilidad ante los ojos de su pueblo y es necesario que dimita.
Irán presentó un reclamo formal luego de recuperar un avión no tripulado estadounidense derribado cerca de su frontera con Afganistán la semana pasada. Estados Unidos reconoció que el avión era utilizado como parte de un programa de espionaje de la CIA, que ha enviado muchas aeronaves no tripuladas a Irán para supuestamente controlar presuntos sitios nucleares. El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores iraní emplazó a la embajada sueca, que maneja los intereses estadounidenses en Teherán, y dijo que el gobierno de Barack Obama ha aumentado lo que calificó como acciones provocadoras y encubiertas. Irán exige que Estados Unidos dé una respuesta e indemnización completa. En una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, el presidente Obama reiteró la antigua amenaza de Estados Unidos de que no descarta ninguna opción cuando se trata de Irán. Un periodista dijo:
¿usted está tratando intencionalmente de intensificar la presión sobre Irán? Y puesto que ha dicho que no se descarta ninguna opción, ¿tendríamos que interpretar esa información como que usted está considerando otras opciones?
El presidente Obama respondió:
que no se descarte ninguna opción significa que estoy considerando todas las opciones.
Un periodista preguntó:
¿podría decirnos cuáles serían esas opciones?
Obama respondió:
no.
Al menos 19 civiles fueron asesinados en un atentado callejero al sur de Afganistán. La cifra de muertos en 2 días de violencia alcanza a 78, entre ellos los 55 fieles chiíes asesinados en la capital afgana de Kabul.
El atentado se produce luego de la reunión de líderes extranjeros realizada el lunes en Alemania para tratar el futuro de Afganistán y el papel de la OTAN en dicho país. El presidente afgano, Hamid Karzai, dijo a los asistentes que su gobierno necesitará apoyo político y militar durante otra década más y respaldo financiero hasta 2030 por lo menos. La conferencia tuvo lugar sin la concurrencia de Pakistán, que anunció un boicot tras la letal incursión de la OTAN en la que murieron 24 soldados pakistaníes en la que murieron 24 soldados pakistaníes a fines del mes pasado. La secretaria de Estado Hillary Clinton criticó la decisión de Pakistán. Clinton declaró: creo que es una lástima que no hayan participado y dije en mi alocución preparada que hubiera sido mejor si hubieran venido, por lo que lamentamos la decisión que tomaron porque la conferencia de hoy era un hito importante en el camino hacia una seguridad y estabilidad que son importantes para Pakistán así como para Afganistán.
Activistas contra la violencia y corrupción generalizadas en la lucha contra el narcotráfico en México se congregaron en Ciudad de México el martes para exigir mayor protección por parte del gobierno ante una serie de ataques. Mario Patrón expresó:
los ataques a defensores y defensoras y a periodistas son un termómetro de la calidad de democracia que estamos viviendo en México. Cuando los defensores, defensoras y periodistas no tienen condiciones, o más bien sufren una condición de vulnerabilidad para hacer su trabajo, quiere decir que la sociedad está viviendo un extremo de inseguridad.
Mientras tanto, en Honduras, una valiente periodista de radio recibió disparos que le causaron la muerte en la capital hondureña, Tegucigalpa. La periodista Luz Marina Paz fue asesinada junto a su acompañante mientras se trasladaban en un vehículo el martes. Marina Paz es al menos la 17ª periodista asesinada en Honduras en un periodo de casi 2 años. Presuntamente, habría sido atacada en relación a una cobertura realizada recientemente sobre la corrupción vinculada a las drogas en Honduras.
El gabinete de Italia develó un masivo paquete de austeridad de 32.000 millones de dólares como respuesta a la crisis de deuda soberana que amenaza la eurozona. El plan comprende una serie de aumentos de impuestos y eleva la edad de jubilación de los trabajadores italianos. Los sindicatos italianos denunciaron las medidas y dijeron que estas recaerían sobre la espalda de los pobres. El domingo, la ministra de Bienestar Social rompió a llorar mientras se refería a los sacrificios que se les pedían a los pensionistas de bajos ingresos.
El primer ministro ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de incitar disturbios en Rusia mientras él se enfrenta a protestas masivas. El jueves, Putin dijo que la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, había alentado a los manifestantes al sumarse a las críticas internacionales sobre las polémicas elecciones parlamentarias. Miles de personas se manifestaron esta semana en una inusual protesta contra el gobierno de Putin. En declaraciones realizadas en Bélgica, Clinton dijo que las críticas de Estados Unidos a las elecciones estaban bien fundadas. La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton manifestó: expresamos nuestra preocupación, que consideramos bien fundada, sobre la conducción de las elecciones y apoyamos los derechos y aspiraciones del pueblo ruso para avanzar y concretar un futuro mejor para sí mismo, que esperamos se haga realidad en los años venideros. El ex líder soviético Mikhail Gorbachev exhortó a las autoridades rusas a anular las elecciones parlamentarias de ese país y llevar a cabo una nueva elección. En declaraciones para la agencia de noticias Interfax, Gorbachev dijo: más y más personas comienzan a creer que los resultados de las elecciones no son justos. Yo creo que ignorar la opinión pública desacredita a las autoridades y desestabiliza la situación. El malestar por las elecciones provocó que miles de personas se congregaran para protestar en Moscú y San Petersburgo. El partido Rusia Unida de Vladimir Putin obtuvo menos del 50% de los votos en la polémica elección. Observadores internacionales y grupos de la oposición afirmaron que la contienda se vio perjudicada por maniobras fraudulentas, entre las que figuran relleno de urnas y falsos padrones de votantes.
La Suprema Corte del Reino Unido decidió que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, puede apelar una decisión de un tribunal inferior que permitiría su extradición a Suecia. Las autoridades suecas quieren interrogar a Assange en relación con las acusaciones de violación y acoso sexual, aunque todavía no ha sido acusado formalmente. Mientras tanto, los abogados defensores del supuesto informante del ejército Bradley Manning acusan al gobierno de Estados Unidos de retener evidencia importante que podría ayudar a la defensa de su cliente en una audiencia previa al juicio la semana que viene. Los abogados de Manning afirman que funcionarios estadounidenses se niegan a entregar documentos gubernamentales internos que evalúan el impacto de la divulgación de miles de cables diplomáticos que Manning supuestamente entregó a WikiLeaks. Aparentemente, los propios analistas del gobierno de los Estados Unidos concluyeron que la filtración de los cables no significó una gran amenaza para la seguridad nacional. La audiencia de Manning se realizará el 16 de diciembre.
En otras noticias,
el sábado miles de personas se manifestaron en las calles de Seúl, capital de Corea del Sur, en la protesta más reciente en contra del llamado Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. El Parlamento de Corea del Sur ratificó el acuerdo la semana pasada, pero los manifestantes quieren impedir su implementación antes de que el tratado adquiera validez el mes que viene. Nuevas cifras demuestran que las emisiones de dióxido de carbono que causan el efecto invernadero aumentaron el año pasado y se ubicaron en un nivel sin precedentes. Según la organización global Carbon Project, las emisiones aumentaron un 5,9% en 2010 y tuvieron un incremento vertiginoso de casi un 50% desde 1990. Los científicos afirman que probablemente el incremento dé cuenta de 500,000 de toneladas extra de carbono emitidas al aire. China es el mayor emisor mundial, seguido por Estados Unidos, donde las emisiones crecieron más de un 4% el año pasado. Tres activistas de la organización ambientalista Greenpeace fueron deportados desde Sudáfrica tras haber sido arrestados en Durban por intentar colgar una pancarta en un hotel. El hotel albergaba una reunión de representantes de corporaciones que asisten a la cumbre sobre cambio climático de la ONU por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. La pancarta decía: escuchen a la gente, no a los que contaminan. Democracy Now! Habló con dos de los activistas mientras llevaban a cabo las acciones el lunes. Frank dijo:
me llamo Frank y soy de Alemania. Vine solo para protestar contra la contaminación con CO2, pero había mucho viento y por la seguridad de quienes realizaban la maniobra, desafortunadamente debimos interrumpirla.
Stina dijo:
My name is Stina.
Me llamo Stina y soy de Dinamarca. Estaba aquí para desplegar una pancarta en un intento por llamar la atención de los políticos. Amy Goodman preguntó: ¿qué decía la pancarta? Stina dijo: decía, escuchen a la gente, no a los que contaminan. Amy Goodman dijo: estabas arriesgando tu vida en un día con tanto viento como el de hoy en lo alto de un hotel en Durban, Sudáfrica. ¿Por qué? Stina respondió: porque los políticos no están escuchando a la gente. Operadores de la planta nuclear afectada por el terremoto de Fukushima revelaron que gran cantidad de agua radiactiva se filtró por una red de cemento y podría llegar al Océano Pacífico. Según Tokyo Electric Power, se liberaron unas 45 toneladas de agua.
Y por último,
el lunes se hizo entrega en Estocolmo de los premios al sustento bien ganado 2011, en inglés Right Livelihood Award, a cuatro ganadores: el empresario chino Wang Ming por su trabajo con energía solar, la activista Jacqueline Moudena de Chad por sus esfuerzos para que se hiciera justicia para con las víctimas de la ex dictadura militar de Chad y para aumentar el conocimiento y respeto de los derechos humanos en África. La partera Ina May Gaskin de Estados Unidos por su vida dedicada a la labor de enseñar y defender métodos de parto seguros y centrados en la mujer que promueven la salud física y mental de la madre e hijo, y al grupo GRIND por su proyecto mundial de protección del sustento y los derechos de las comunidades campesinas y por dejar al descubierto la compra a gran escala de tierras agrícolas en los países en vías de desarrollo por parte de capitales extranjeros. Los premios al sustento bien ganado se otorgan anualmente y son más conocidos como los premios Nobel Alternativos.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.